Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que están poniendo a las 7 de la tarde, están abriendo su aplicación en YouTube, en Spotify para ponerse en contacto con nosotros. Así que te damos las bienvenidas para este momento espectacular que vamos a pasar todos juntos. Pero no estoy solo, estoy con mis amigos Leandro y Jimena, que les doy las bienvenidas también. Hola, chicos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí del otro lado escuchándonos. Gracias, chicos, por otra vez estar acá con ustedes. Lindo domingo. La verdad que me siento muy bien hoy.
Se nos va yendo el verano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Se nos va yendo el verano, chicos. Sí. Vamos despidiéndonos de lo lindo del verano. Pero bueno, seguimos. Vamos a estar todo el año acompañándote. Así que cuando tenga frío en invierno, escuchá este episodio para acordarte del verano.
Claro.
Y sí, hay esos síntomas de que se está yendo el verano, que a veces la temperatura va cambiando. No sé, no se les pasó a ustedes en esta semana que se levantaron con 12 grados y no sabían qué ponerse. ¿Les pasó? Yo sí. Salí con una temperatura totalmente friolenta, me tuve que poner el pantalón largo, me tuve que poner una campera, pero después a las 3 de la tarde cuando salí del trabajo no sabía dónde ponerme la campera y qué hacer con el pantalón largo.
Yo como no trabajo, me despierto
vago.
Un poquito más, soy docente, me despierto a las 12, evito la temperatura fría, gélida.
No, pero este día en la semana hubo un día que hizo bastante frío, ¿sí? No frío, o sea, hizo 14 grados. Temperatura no
en
normal.
Estamos en remerita.
Claro. Pero en verano tenés que buscar algo. Encima, algo que me pasó es que, como trabajo muy temprano, estaba todo apagado. No sabía dónde encontrar la romo. Claro, porque no sabía dónde está. Si está en, no está en la, normalmente a mano, sino está escondido con la ropa de invierno.
Igual las que más sufren estos cambios de clima son las mujeres.
Sí.
Así que, Jimé, te la dejamos a vos, porque ustedes son friolentas, ¿no?
Yo amo el invierno.
¿Sos team invierno?
Sí, yo soy del team invierno. Y cada vez que hago una encuesta, a veces en Instagram, en una historia, hay mucha gente a favor del invierno. Mucha. Lo único que hay, o sea, que no le gusta es porque, sí, porque anochece mucho más temprano y demás. A mí me gusta el invierno, soy partidaria. Me pasó con el cambio de clima que no sabía qué ponerle a mis hijos. Si Crocs, que son cómodas, con medias o Crocs
con media, no.
Bueno, pero a veces para los nenes...
Disculpen que las interrumpo yo en este debate, sí. No voy a participar, no, pues, porque para mí las Crocs no deberían existir.
Son muy cómodas.
Yo no tengo.
Son muy cómodas.
Yo sí tengo. Pero yo te voy a decir una cosa. Con los nenes es horrible porque no sabes la mugre que se les acumula, sí, en los dedos de los pies.
Entra la mugre y sale la mugre.
Claro.
Pero ahí es como que la Croc la guarda.
No. Vos no sabés lo que es lavarlas. Yo las empecé a lavar con desengrasante, cepillo, pero por adentro es re difícil lavarlas.
Cambian bujías tus hijos.
Yo tengo mis Crocs, sé, que no son Crocs, son...
No, las sí. Mías, las de los nenes Cox. Tampoco.
Cartón, marca,
croquis, croquis.
Las compré para el primer campamento de jóvenes, allá por el 2010, por ejemplo.
Más o menos.
Ponele, 2010. Las compré, cambio. Eran blancas, radiantes.
Era.
No las puedo tirar, me encariño yo mucho con la ropa. Y están negras. Y bueno, no las puedo lavar. Las lavo y no salen, están percudidas.
Me gusta que la gente se sienta cómoda con esas, pero yo no las puedo usar. No, no me gustan para mí. Aparte dicen...
Son muy cómodas.
Pará, son antiestéticas.
Te dicen, no. Te dicen, el otro día hablando con una chica, me dice, no, me encantan, pero son feas. Dice, transpiran el pie a morir.
Sí, está bien, pues yo no quiero verte tu dedo gordo o encarnado.
No
quiero ver tu Juanete.
Pero usó Jota, lo tradicional siempre
está
fue
bien,
la Jota.
Pero no quiero verte tu dedo.
Yo no te quiero ver caminando por la calle con la careta de Jason.
¿Y qué tiene que ver eso?
Es que es horrible.
No, pero yo no quiero verte tus dedos. No quiero ver tus dedos.
No mires.
Quiero
verte
tus zapatillas feas.
Bueno, está bien.
¿Vos sabés lo que parecés? ¿Sabés lo que parecés con las Crocs?
Sí, yo te digo lo que parezco, un enfermero de un hospital.
Muy, bueno.
¿Y qué tendría de malo ser un enfermero?
Sí. Porque los enfermeros de hospital usan Crocs, con medias.
No, ellos usan suecos,
no,
que son Crocs especiales para estar todo el día parados y que no les salgan varices en las piernas.
Datazo tiró Jimmy de la nada, sacó el ancho espada y lo puso.
Mejora la circulación de sus piernas.
Bueno, entonces está bien, circula la circulación de mis piernas.
Sí.
Entonces estoy bien, re bien, no tengo varices.
¿Vos
tenés varices?
Yo no.
Poneme los pies arriba de la mente y vos tenés varices.
Mirá.
Tenés varices, acá se notan. Porque usás chancleta.
No, yo ando descalzo.
Sí, yo también ando descalzo.
No puedo andar descalza, puedo.
Las Crocs duran 20, es cuando salgo a comprar. Después, dentro de mi casa, queda una bajo la cama y otra bajo la mesa.
¿Sabes lo que decía mi abuela? Que se agrandaba el pie cuando uno andaba descalzo. O sea, no, viste, y dice, por favor, dale, vaya a ponerse las ojotas ya, que se le agranda el pie.
Aparte, ponerse una cosita en el medio del dedo gordo y el dedo índice de los pies.
No, para mí, te digo, la verdad me resulta muy cómoda. No me gustan cómodo. Las Crocs.
Yo antes tenía 35 años.
¿Y qué tiene malo?
¿Qué haces caminando con una goma Eva con agujeros?
¿Y andás vos con la pata al aire con...?
Sí. No, yo no uso jotas. No,
yo creo que las tendrías que llevar al plan rombo y cambiarlas. ¿Qué usas?
¿Pantalón corto con media y zapatilla?
Vamos a hacer una cama.
¿Usás pantalón corto con media y zapatilla? No,
con estas alpargatitas hermosas que muy tengo lindas, puestas acá.
Muy lindas. ¿Qué es eso? ¿Lanzor de día sí, de lunes a viernes? Sí,
mi morador de Sion que puja por salir.
Te falta brillantina, como que te caiga brillantina.
Me voy a poner purpurina en los ojos para cada episodio de No Tenemos Nombres.
Podríamos poner una historia.
¿Podemos invitar a una danzora?
No. Podríamos hacer una encuesta. ¿Crocs u ojotas?
¿Crocs u ojotas?
Sí. Y podríamos también tener un médico invitado para ver qué nos recomienda.
Sí.
¿Quién se anima? Sí. ¿Algún médico especialista?
Yo anoto ideas que van surgiendo así. El espíritu va a
revelar. No, pero me gustaría la encuesta de Crocs u ojotas.
Va a ganar
Crocs, ¿no?
Ojota.
Ojalá. Ojota, ojalá.
Ojotará.
Ojotará.
Seguimos participando, sí, por la gorra de No Tenemos Nombres Bíblicos. Puede estar en tu cabeza, la puedes estar utilizando cuando vas a comprar papas o Crocs a la zapatería. Así que, si fuese vos, le estaría usando en tu cabeza. Sí, ese dedo, ¿qué significa?
Ah. Falta muy poquito para llegar a los 150 seguidores. Así que, por favor, sigan participando, porque puede ser suya la gorra que está.
Y no te estamos mintiendo, son de verdad. Acá ¿sí? está, le vamos a mostrar una foto nosotros utilizando una... Sacanos una selfie en vivo y en directo, así, no pasa nada.
Un vivo de Instagram.
A ver si te la aguantás. Estoy muy enojado también,
¿Por qué estás enojado?
Dante Gebel está escuchando nuestro programa y nos está copiando el contenido.
Qué feo.
¿Qué querés, Dante? Te lo digo así, cara a cara, face to face. ¿Qué querés de nosotros? ¿Eh?
Yo diría Dante Gebel, por las dudas que nos demande.
No.
Entonces...
Si querés algo, algo con nosotros, sabés a dónde tenés que llamar. ¿Eh? Sabés nuestro Facebook, sabés nuestro Instagram.
¿Sí? @ No Tenemos Nombres.
Si querés...
Estamos grabando y saliendo en vivo.
En vivo y en directo para todos aquellos que nos están mirando.
Hola.
¿Sí? Y te hablamos a vos, Dante Gebel. Vos que estás del otro lado. Sí, no te hagas el sonzuelo. ¿Sí? Nos está sacando contenido. ¿Eh?
Jimena, te robaste la reflexión de Jimena.
Y eso no tiene nombre. ¿Sí? Nuestro programa sí tiene nombre. Tomá pa' vos.
Bueno, estamos respoileando el capítulo del otro domingo, pero no importa, ¿no, Jimena?
No importa. Todavía no dijimos nada que les pueda dar pista de algo.
Bueno, si vos te querés ganar esta gorra...
Mirá qué gorraza.
No te pongas la gorra.
¿Por qué no tiene gorra?
Porque...
No había para mujer.
Son muy grandes.
No, te vamos a conseguir una Jimena...
Perfecto.
Una Jimena para la gorra.
Así que nada, mirá.
Nadie nos está viendo en vivo.
Nadie. Importa.
¿Conecto? Así, por lo menos.
Sí, Jimena entonces nos sigue.
Jimena se unió.
Pero bueno. Chau, chicos. Ahí se unió Yami Leiva.
¡Yami!
Estamos en vivo.
Yami, te prometemos que vas a salir saludada en el episodio número 9.
El 9.
Y tenés doble chance de participar por esa gorra, Yami, mirá.
Muy bien.
Ahí está. Bueno. Chau, Yami.
Un beso.
Se le perdieron. Yamila tiene doble chance. Punto. Bueno, así que seguimos avanzando con el programa. Y hoy bautizamos en estos minutos una nueva sección que será explicada a continuación.
Exactamente. La sección se llama Entrevistas por WhatsApp. Así
sí.
Que vamos a hacer
muy buena.
Una entrevista acá. Nosotros vamos a hacer una pregunta. Y vamos a esperar la respuesta del entrevistado. ¿Y en qué consisten estas entrevistas? Consisten en lo siguiente. Todos tenemos sueños. ¿Vos tenés sueños, John?
Sí, mucho.
¿Sueño o sueños?
Sueños y sueño.
¿Tenés sueño?
Sí, sí, sí.
¿Vos, Jime, tenés sueños?
Sí, tengo varios sueños.
Y los sueños a veces son grandes, a veces son pequeños, y a veces pensamos que solamente los cumplen la gente famosa, la gente que tiene muchos seguidores en las redes sociales, o la gente con plata. Y nosotros, jóvenes, cumplimos sueños cotidianamente. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo a veces son los sueños que soñamos en el pasado. Y la primera persona que vamos a entrevistar...
Sí, contanos.
Sí, en este momento su sueño era hacer un work and travel.
¿Cómo es eso?
Work and travel.
Comida al guapo.
No, work, ¿qué es?
Trabajo.
Trabajo. Y travel...
Viajar.
Viajar.
Viajar. Es hacer un viaje, de viajar por un tiempo y poder trabajar en otro país. Pero no vamos a spoilear nada de la entrevista porque lo vamos a escuchar en este exacto momento a Diego, que nos va a estar respondiendo esta entrevista. Ya estamos conectados con nuestro invitado, ya me figura en línea, ya podemos empezar la entrevista, así que vamos con la primera pregunta, por favor.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Diego.
Siguiente pregunta, ¿cuál es tu edad?
Tengo 25 años.
Claramente no tenés nombre bíblico. ¿Qué nombre bíblico te hubiese gustado tener?
Es difícil quedarse con uno, pero me quedo con Santiago.
¿Nos escuchás, che?
Por supuesto que los escucho, desde el primer episodio.
Mi pregunta es, ¿dónde estás ahora y por qué?
Estoy en Aalborg, que es una pequeña ciudad de Dinamarca. ¿Por qué estoy acá concretamente? No lo sé. Pero emprendí este viaje porque quería tener la experiencia de vivir en otro país y conocer culturas diferentes, cómo era el vivir en otro lugar.
¿Cuándo comenzaste a soñar con este viaje y cómo se fue dando el proyecto?
La idea surgió en diciembre de 2016 y en poco tiempo se convirtió en un sueño. Pero bueno, obviamente no fue una decisión fácil de tomar y recién en septiembre de 2019 salí de Argentina.
¿Cómo es estar en un país como Dinamarca? ¿Es raro?
Es muy, muy bueno. Es muy enriquecedor. Uno aprende cosas nuevas todos los días y es una cultura muy distinta. Pero cuando uno viene con la intención de hacer un intercambio cultural, tiene que compartir bastante tiempo con daneses y tratar de vivir un estilo de vida parecido al de ellos. Y es bastante difícil porque la cultura es muy distinta. Ya con solo decirles que cenan a las 6 de la tarde, como muy tarde, les doy un panorama de cómo es todos los días.
¿Y cómo haces para acoplar tu sueño personal con el sueño que Dios tiene para vos?
Estando dispuesto, creo que es la respuesta. Como les contaba, yo tenía un plan, una idea de venir, conocer culturas, ¿no? A nivel de aprendizaje, de crecimiento. Y cuando me puse a orar por este viaje, le dije, mira, Dios, yo estoy dispuesto a que vos hagas conmigo lo que quieras. Mi sueño es este, yo quiero cumplir esto, pero después el resto está en tus manos. Y la verdad es que no tenía idea, pero hace 4 meses, cuando dejé casa, no me hubiese imaginado nunca que iba a estar trabajando en una iglesia, dedicando un montón de tiempo, trabajando con gente, haciendo un montón de cosas, que creo que Dios tenía algo por ahí y que tiene mucho más todavía. Pero bueno, básicamente es estar dispuesto a que lo que surja, lo que vaya pasando, hablando en cosas de Dios, por supuesto, ir para adelante cuando aparece la oportunidad, no dudar y meterse de una.
Y para despedirnos de la entrevista, un consejo para alguien que tenga el sueño parecido al tuyo y un saludo para toda nuestra audiencia.
Hace muchos años, cuando era mucho más chico, siempre oraba y le decía a Dios que yo quería que mis sueños se alineen con los de Él. Sin pensar que podía llegar a vivir algo como lo que estoy viviendo ahora, por supuesto. Cuando me puse a orar por este viaje, cuando me metí a full, justo escuché la historia de Samuel, ¿no? Que la madre no podía quedar embarazada y le dijo a Dios, bueno, mira, si vos me concedés este sueño que yo tengo, que es tener un hijo, te prometo que lo voy a dedicar a vos toda su vida. Y yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo, ¿no? Le dije a Dios, vos cumplime el sueño, permitime hacer lo que yo quiero y después contá conmigo. O sea, estoy a tu disposición plena. Y creo que eso fue lo que convirtió este sueño mío en algo muchísimo mejor. Porque al igual que en la historia de Samuel, Dios no solo cumplió las expectativas que Ana tenía, sino que las superó completamente. Y les puedo garantizar que es así, que yo hoy no puedo creer lo que estoy viviendo, que es increíble cada día. Y mayor consejo que ese no le puedo dar a nadie. Siempre que tengas un sueño, siempre que quieras algo, decirle a Dios, yo lo quiero, pero estoy completamente dispuesto a alinearlo y a ceder para que tus sueños se hagan realidad también.
Excelente entrevista. Muy buena. Internacional. ¿Qué más querés?
De todo.
No, este programa se las trae con todo. Y sabés que también notaba que qué bueno hacerlo de Diego, bueno, también a aquellos que le gustan y aquellos que tienen sueño, que no dejen de soñar, porque quizás que a él se le habrá complicado en algunas cosas. No todo es fácil, porque a veces uno, uy, sí, se fue de viaje. Y no, quizás que tuvo que atravesar varias situaciones. Y qué bueno que siempre siguió manteniendo sus sueños. Y también algo difícil que es tener los sueños que Dios tiene para vos, poder integrarlos y hacerlos juntos.
Es que con tanta oferta, con tantas vías de escape que hoy tenemos, con tantas posibilidades de desviarnos constantemente de una meta, de un plan, a veces terminamos dilapidando o tirando por la borda, tirando al agua un montón de cosas que eran importantes porque le damos peso en nuestro barco a otras cosas que a veces no suman para lo que tenemos que llevar.
Exactamente. Y es difícil también, ¿no? Porque quizás que hubiese tenido una salida que era más rápida o más fácil, pero quizás que no era lo que Dios quería.
Bueno, y eso queremos hablar, de tener un poco lo que es esta palabra que relaciona lo propio con lo de Dios, es ser íntegros, no tener una doble cara, no tener hoy soy esto y mañana soy la otra, o tener simplemente un doble personaje. Hoy adentro de la iglesia me comporto de una manera, pero con mis amigos me comporto de otra manera. Entonces, podés llevar esta pequeña reflexión. Hay un personaje, a mí me gusta hablar del personaje que están en la Biblia, es un personaje que está en Génesis también, sí, que es Enoch. Enoch es un personaje que casi todos lo conocemos, que fue una persona que no vio la muerte, sino que fue teletransportado con Dios. En el capítulo 5 de Génesis, uno de los capítulos capaz más densos en la parte del principio del capítulo. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de la genealogía
Sí,
exactamente, y habla de muchos números, habla de muchos años. Bueno, empieza a hablar de la genealogía de Adán. Empieza a decir cuántos años tenía Adán, en qué edad tuvo a su hijo y así sucesivamente. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuántos años tuvo Adán?
Como 700 y pico.
No, 930.
No.
Seth tuvo 912, que fue el tercer hijo de... O sea, tuvo a Caín, a Abel y después a Seth. Enos tuvo 905 años. Caranán tuvo también 750 años. Y así un montón de personas que vivieron muchos. Porque si uno empieza a leer personas que estudiaron la Biblia, no se habla de que el hombre, al ser perfecto, como fue Adán, que fue directamente creado, sí, de Dios. La gente, como era un ser humano totalmente completo, vivían mucho. Pero después, cuando comenzó el pecado, comenzó a inferir en las vidas, las personas comenzaron a vivir menos.
Aparte, dicen, Dios lo dice. Sí. Ya vivieron mucho, vamos a contar los años. Lo dice Génesis.
Así que personas vivían mucho. Y algo que estaba bueno es que, por ejemplo, Adán vivió mucho tiempo con sus nietos y con sus bisnietos. No es que vivieron 2, 3 años, 5 años, 10 años, sino que vivieron cientos de años juntos, entonces las generaciones iban solapando. Bueno, en esa solapación de generaciones aparece que en esa rama aparece...
Qué buena palabra, solapación.
Sí, no sé si existe. ¿Existe?
Parece que no, ¿eh?
Bueno.
Pero quedó buena.
Quedó. Como que lo dije serio y quedó. Sí. Cuando en esas generaciones que se iban solapando, ¿sí? Aparece la persona que es Enoch, que es el que vamos a hablar. Pero entre todos, si usted los querés leer, si lo quieren leer en sus casas, cuando empieza a hablar de cada uno, solamente dice que nació, que tuvo tantos años y a qué edad engendró el siguiente. Pero cuando llega al personaje Enoch, tira otras características, dio más información que los dio de sus abuelos de Enoch. Entonces, ¿qué dice en el versículo 24? Dice, Enoch anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. El término caminar se utiliza como analogía de la vida cotidiana, del estilo de vida. O sea que Enoch tenía una vida caracterizada por la relación y la intimidad que tenía con Dios. Por algo, en estos pasajes bíblicos se le pone más detalle en estos versículos, ¿no? Y Hebreos 11, del 5 al 6, habla también de la fe de Enoch. y dice que por la fe Enoch traspuso sin morir el umbral de la muerte. Y la otra parte, que es la que más me gusta, dice: pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era el que agradaba a Dios. Entonces habla esto de que Enoch tenía una relación íntima con Dios, tenía una relación de caminar junto a Dios. Eso significa, el de caminar junto es que yo tengo una relación totalmente estrecha. No es lo mismo tener una relación con un jefe, que solamente tengo una relación vertical, que tener una relación horizontal como la que tenía Enoch. Si yo me pongo a caminar de acá a Ramos, capaz con vos, en esa caminata capaz salen otras conversaciones. Sale, sí, ¿qué te gusta?
Siempre, claro, vas,
exactamente, vas charlando. Entonces, el que habla...
cuando estás enamorado de alguien, de una chica, o vos, Jimé, de un chico, eras chico, lo que querías era caminar para poder conocer íntimamente, para poder saber qué le gustaba, para poder conocer qué le ponía triste.
Bueno, eso es lo que habla en sí Enoch, lo que la vida de Enoch, de tener una relación, de tener una vida cotidiana con Dios, de una relación horizontal, de tener una relación donde él habla, yo hablo, él pregunta, yo contesto, yo pregunto, él contesta. No una relación como tenían capaz sus abuelos y sus tatarabuelos, donde no había esa relación. Por algo, si lo vuelvo a recalcar, por algo la Biblia lo remarca, sí, y lo resalta, de que Enoch caminó y no lo dijo con Adán, por ejemplo. No dice nada de Adán, no dice nada de Set, no dice nada, no hay un dato agregado, pero sí de Enoch. Y lo dice también en el libro de Hebreos. El entorno de Enoch en ese momento era totalmente difícil. ¿Y cómo podemos sacar, cómo saber que el entorno de Enoch era difícil? Porque en el libro de Judas, no el Judas que malo de la película, sino otro Judas, el versículo 14, tiene un solo capítulo del libro de Judas, y en el versículo 14 y 15 habla de una palabra profética de Enoch. Dice que el Señor viene con un ejército de ángeles para juzgar y condenar a todos los impíos. No, como trae una palabra de juicio, cita Judas, que fue declarada por Enoch. Entonces lo que nos habla es el entorno de donde estaba Enoch. Entonces Enoch no estaba, aunque la humanidad tenía pocos siglos de inauguración, habla de que el entorno de donde estaba Enoch era un entorno totalmente difícil. Hay en otros versículos dice donde se utilizaba el nombre de Dios, ¿sí?, para blasfemar. Ya a 4 siglos de su inauguración, sí, ¿se entiende? Entonces, como que todo fue muy rápido hacia el mal, y el mal se instaló muy rápido, ¿sí?, en el planeta, en la humanidad de ese entonces, ¿no? Y que prácticamente se dieron vuelta y no dejaron de mirar a Dios en el principio. Por eso, la relación íntima de Enoch con Dios hizo que saliera a hablar a sus vecinos. ¿Se entiende? Entonces, si esta era una palabra que él estaba hablando y le estaba diciendo a su entorno, habla de que hay una integridad en la relación que él tenía con Dios y también la integridad que tenía él con su sociedad y con sus vecinos. ¿Por qué? Porque él entendía que las cosas que estaban pasando en su sociedad no estaban bien. Pero como también amaba a Dios, era necesario que el amor de Dios también llegara a las calles.
Entonces, es decir, que Enoch fue el primer evangelista.
Claro, fue el primer evangelista, el primer profeta que empezó a hablar en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque vio que todo su entorno y toda su sociedad estaba haciendo cualquier barrabasada, ¿sí? Entonces, él lo que intentaba era poder llevar, ¿sí?, de que era necesario que todo lo que estaban haciendo mal se den vuelta en sus actitudes y comenzaran de vuelta a ver a Dios. Entonces la preocupación de Enoch estaba en eso, era el de poder llevar lo que él conocía en la intimidad, llevarlo a las personas. Que las personas que estaban alrededor de él, que las personas que estaban alrededor también sintiesen, ¿sí?, el amor de Dios. Entonces Enoch era la persona que quería llevar lo que él conocía íntimamente, llevarlo a los demás. Enoch era una persona que hablaba, ¿sí?, que no se callaba, que no tenía vergüenza de decir lo que Dios le decía en la intimidad, decirlo afuera. ¿Qué es integridad? Ser una persona que es tanto lo que soy adentro de mi casa, lo que soy adentro en lo más íntimo, lo que soy yo dentro de mi círculo de familia, en lo que soy en mi círculo de amistad, también lo soy afuera en las personas que no me conocen. Enoch fue una persona íntegra, que la relación que tenía con Dios la quería reflejar a los demás. ¿Y por qué lo quería reflejar? Porque sabía que la dirección donde estaba yendo la humanidad de ese entonces era para cualquier lado, era estar lejos de Dios. Entonces Enoch se predispuso a llevar esa palabra.
¿Sabes dónde pienso que era media jodida esa sociedad? Porque es el génesis de la sociedad que después Dios destruye con el diluvio.
Ahí queremos ir.
Ah,
exactamente. No, no, está bien, está perfecto. ¿Por qué? Fue tan importante esta integridad con Dios, ¿sí? Que tuvo Enoch, que repercutió en quién? En Noé. Porque dice que en el capítulo 6, dice que Noé era una persona la más justa de todas. ¿Y quién es Noé? Noé es el tataranieto de Enoch. ¿Se entiende? De la raíz de Enoch viene Noé. Dice que Noé era totalmente justo, era perfecto y que anduvo con Dios. Entonces, por eso Dios lo escoge a Noé para hacer lo que iba a seguir, ¿no? Lo que pasa con el arca, cómo iba a desenlazar todo. Pero fue a partir de qué? De las palabras que puso, ¿sí? Dios en la boca de Enoch. Entonces, esto habla también de que nosotros también somos de influencia para las generaciones que vienen. Somos de influencia para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todo lo que venga. Porque Enoch se mantuvo en su relación con Dios y fue de ejemplo para su tataranieto. No habla mucho de lo que pasó con su hijo. ¿Saben quién fue el hijo de Enoch? Matusalén, que murió en el diluvio. ¿Saben cuántos años vivió?
Fue el
más viejo de todos. Vivió 969 años. Y Noé, sí, 950. 950 vivió Noé. A los tres, sí, 950
años. La mesa de fin de año que hacías con todos tus parientes.
No termina más, interminable.
Entonces, ser...
Aparte, ¿quién va a buscar al abuelo?
¿Qué abuelo? Usted, el abuelo del abuelo.
Pero antes, ¿no? Por ejemplo, Enoch tuvo a su hijo, a Matusalén, a los 65 años.
Era joven.
Dato curioso. Y era joven.
Datazo.
¿Cuántos años? ¿Cuánto? Enoch muere a los 365 años.
No muere. No,
bueno, desaparece de la faz de la Tierra. Sus días contados en la Tierra fueron 365 años. Si lo comparamos con otro, con su abuelo, con su padre, era un pichi. Recién iba por la mitad y menos.
Era un preadolescente.
Exactamente. Entonces hablaba de que era una persona que tenía todavía muchos días por delante. Pero Dios, en esa fe que tenía Enoch, ¿sí? De porque quería llevar y convencer a los demás, ¿sí? De que el juicio de Dios, si no, no se daban, no cambiaban su camino, ¿sí? y no volvían otra vez a Dios, las cosas iban a empeorar. Y fue lo que pasó después, tiempo después, que Dios hace el primer backup de la humanidad.
Claro.
¿Sí? Hace el primer backup de la humanidad y lo mejor lo pone en un arca, ¿sí? Y todo lo demás. O sea, según la película de
LED.
Papelera.
De LED y
pasó el C-Cleaner.
Exactamente, todo lo malo se fue. Sí, empezamos de nuevo. Entonces, la conclusión que quiero llevar es esto. De que en este momento donde también, como hablamos el capítulo anterior, donde capaz la vorágine es bastante violenta, donde las personas nos enojamos por cualquier situación, donde es más fácil escuchar lo que está mal, ¿sí? Donde es más fácil escuchar el enojo de los demás, también es necesario que nosotros comencemos a hablar, ¿sí? Y empezar a ser íntegros. Lo que estamos escuchando y lo que queremos, comenzar a hablarlo y decirlo afuera. Eso nos hace personas íntegras. Si no, vamos a ser esas personas que en la tierra no hicieron nada, que pasan, ¿sí? Si no, tenemos que ser esas personas que Dios dice, mira, Leo caminó conmigo. Porque lo que se mantuvo es ser una persona íntegra, que lo que él aprendía lo quería mostrar en la sociedad. Ser esas personas íntegras, sí, y que podamos caminar con Dios. No tener un Dios vertical, no tener un Dios que solamente lo tenemos ahí con el rayito para castigar o está para bendecir, sino que también nos habla esta historia, sí, que tenemos que tener un Dios de una relación horizontal. No como un jefe a un empleador, sino como un amigo, como una persona que tenemos que respetar, porque también hay cosas que hacen que esto funcione, ¿sí? Pero que sobre todas las cosas no podemos tener una relación con Dios que hace que podamos caminar juntos, y el caminar juntos hace que yo pueda entender su voluntad. Y si yo entiendo su voluntad, entiendo que yo no me tengo que quedar callado, sino tengo que ser una persona que genere cambios. Y eso generar cambios es tanto a la sociedad, pero también soy una persona que va a influir. ¿Y en quién voy a influir? En mi generación más cercana, que son mis hijos. ¿Qué voy a influirle yo a mis hijos, ¿sí? cuando ellos crezcan? ¿Qué mensaje yo les voy a dejar? No es solamente la herencia, no es solamente el dinero o el apellido, sino es el mensaje, es darle que hay que mantenerse con Dios y que Dios es aquel que nos cambia y es aquel que nos sigue, que nos muestra por dónde tenemos que caminar. Y es darle a mi hijo y a mis nietos, ¿sí?, el legado de que hay que seguir a Dios. Y así como Enoch lo hizo con Noé, y Noé fue aquel que pudo llevar, no sé, el backup este que estuvimos hablando, podamos nosotros influir a nuestros hijos para que nuestros nietos y nuestros bisnietos también puedan llevar esta, la bendición de Dios. Dice que la palabra de Dios, que la bendición es de la tercera o cuarta generación. Sí, pero si mi nieto también se mantiene en Dios, es de tercera y cuarta y se hace infinita, ¿se entiende? Es infinita porque yo me mantengo en Dios.
No, tal cual. Y también pensando un poco en lo que vos hablás de la relación vertical y horizontal, y también tomar el desafío de que esa influencia también sea horizontal, que sea a mis amigos, claro, a los que tengo alrededor, que fue lo que quiso hacer Enoch. Enoch no solamente quiso influir verticalmente hacia sus generaciones, sino también quiso, según lo que estábamos compartiendo, hablar a la gente de su sociedad, claro, hablar a la gente que estaba alrededor. Y vos que nos estás escuchando, también tenés que buscar esa influencia horizontal. No solo te va a llegar tu momento, y cuando te llegue tu momento de tener tu hijo, vas a tener una responsabilidad grandísima, que es la que yo antes estaba contando, que es la que tiene Jimé, que es la que tengo yo, que es de transmitir el poder de Dios a tu descendencia. Pero también tenemos que estar llamados a transmitir el poder de Dios a los que nos rodean, a mostrarle a tu amigo lo que es el amor de Dios, a mostrar lo que es tu compañero lo que es el amor de Dios, a mostrarle incluso a tus docentes, a la gente del barrio, como dice Jimé siempre, en la farmacia, en la verdulería, lo que es el amor de Dios. Hoy tenemos que mantener una integridad, pero yo pienso, ¿podemos mostrar e influir acerca de Dios en un ambiente donde no soy íntegro?
No, yo creo que justamente con eso también uno tiene que tener también un poco de confianza en Dios y saber que puede ser de influencia para otro, porque quizás que a veces que uno se siente inseguro, pero esa inseguridad obviamente que no viene de Dios.
Claramente.
Y por ejemplo, de ser influencia, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó, es que hay a veces que, no sé, quizás que yo en el ámbito que me muevo, o en el trabajo, o también con las mamás del jardín, que es quizás que la relación que más tengo diariamente, me pasaba que pensaba en una persona y es como que Dios me ponía a esa persona y yo decía, no, pero ¿cómo le voy a hablar? Y a veces uno tiene un poco de vergüenza, claro, tiene miedo. Pero si, yo, no sé, Dios ponía a esa persona en mi corazón es porque realmente Dios iba respaldando ese mensaje que yo iba a dar, que no era vacío o que iba a ser para cualquier persona. Porque Dios ya, Él ve todo y ya va preparando todo, como decirte, el ambiente y te hace sentir seguro de que el mensaje que vos vas a transmitir va a llegar. Y de poder ser íntegro con Dios, a vos te da esa tranquilidad de que cuando vos vas a hablar, Dios te está respaldando en todo momento.
Exacto, es eso, que podamos ser íntegros en todas nuestras áreas y ser esas personas que conocen a Dios horizontalmente también, pero que también quieren mostrar ese amor que conocen de Dios hacia otras personas. También ser de influencia horizontal, ¿sí? Que podamos hablarle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro tío, ¿sí? Que lo que estás aprendiendo vos en tu discipulado, en tu iglesia, acá con nosotros, ¿sí?, lo puedas empezar a hablar y lo puedas volcar a aquellas personas que están más cerca con vos, que están al lado tuyo, ¿sí? Y cuando eso llegue y cuando puedas alcanzarlo, puedas ir un poquito más. Una vez hablamos en un episodio acá de ir hasta lo último de la tierra y ir más lejos y puedas ir cada vez más lejos y puedas llevar este mensaje cada más lejos. Mira, nosotros tuvimos un sueño una vez y volviendo a la... lo que trajo Diego en esta mesa es, tuvimos un sueño de poder llevar el mensaje capaz a través de esta aplicación y hoy lo estamos cumpliendo, pero no es solamente para recibir likes o recibir un montón de visitas, eso sinceramente es secundario para nosotros, sino lo que más nos interesa es que por lo menos una persona que esté en Costa Rica, en México, en Honduras, en cualquier parte de la ciudad, del mundo, del planeta, pueda conocer a través de Jesús, a través de este medio, a Jesús. Y con eso nosotros estamos recontra re contentos y lo que más nos va a llenar es que podamos llevar el mensaje. Y eso es poder ser más influencia, ¿sí?, que capaz recibir un like, ¿no? A nosotros el like no nos interesa. Sí nos interesa es que capaz un corazón pueda acercarse a Jesús. Así que nada, de eso, de poder, pero volviendo capaz, capaz soy un poco reiterativa, pero de nada sirve eso, de nada sirve que nosotros hagamos este podcast, de nada sirve que yo vaya y me suba arriba una tarima, de nada sirve que hable del amor de Dios y hable de la Biblia y hable yo y de Enoch si no tengo una relación horizontal con Dios. De nada sirve. Una cosa lleva a la otra. Si yo tengo una relación horizontal con Dios, tengo una relación donde yo entiendo que el amor de Dios tiene que llenar mi corazón, yo no puedo llenar a otro si no tengo el amor de Dios. Entonces yo no puedo rendir no puedo llevar el mensaje de Dios si no tengo primero una relación con Dios horizontal.
Nos tenemos que llenar.
Sí.
Porque lo que vamos a verter es lo que tenemos adentro. Uh-huh. Muy buena charla.
¿Le gustó?
Me gustó. Dijiste tarima.
Dije tarima, ¿no?
Sí, vas a hacer este...
No sé.
Batalla de fiesta. Y...
No sé. Quise decir palet, pero como que
daba... No daba palet.
Bueno, cerramos. Así que, nada, nuestras redes sociales son las siguientes. Para hacer influencia...
Nos puedes seguir en Instagram, @notenemosnombres, TikTok, @notenemosnombres,
Facebook...
@notenemosnombresbiblicos y YouTube @notenemosnombresbiblicos. Mi nombre es Jimena, quien les habla. Me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Ya se fue, Jimena. ¡Chau, Jimena! ¡Cerra la puerta! Se fue. Menos mal que se fue.
Sí. Vamos a hablar de fútbol ahora.
Dale, que ya está terminando el campeonato.
Sí, hablemos de fútbol, podemos hablar de cualquier cosa, mejor. Encima... Me molesta lo inclusivo, me molesta la igualdad de género.
Sí, hablar con la E.
Nada de eso.
Hablar con la E. Sí.
Acá esto es patriarcado.
Exactamente.
Esto, hombres.
Mal que se fue.
Sí, porque hay cosas que no se pueden hablar delante de ella. Tengo ganas de sacarme un moco y no puedo.
No,
porque no le gustaría sacarme un moco.
No, es grosero.
Es grosero. Que no, que esto, que no, que el otro, que no.
Millón.
¿Viste, no? Que yo era el primero, ahora vos tenés ganas de sacarla.
No, pero no es ganas de sacarla, es que... piensa mucho y nosotros no pensamos, más liso.
Encima es ella la que interrumpe a cada rato y tenemos que retomar cada
sí,
rato.
¿Viste? Sí.
Antes salía en una toma.
En una solo, duraba cortito. Claro. Pero ella, 50 minutos duraba.
Habla por los codos.
Hay que callarla un poco.
Sí. Bueno, che.
Nos vemos,
John. Nos vemos, che.
Chau.
Chau.